Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Argüello, yo soy consultor y arquitecto en tecnologías Microsoft, especializado en lo que es el desarrollo de software y en plataformas de desarrollo Microsoft, más puntualmente en Team Foundation Server, Visual Studio. Trabajo también mucho con el tipo de tecnologías que vamos a ver hoy, como Devices, Windows Azure, etc. El título de la presentación está mal. Lo que vamos a ver hoy en día no es agilidad y calidad en un entorno productivo, si bien es algo relacionado, lo que vamos a ver es cómo reducir el tiempo de los ciclos de desarrollo y los ciclos de puesta a punto de un sistema, de una solución de software. De ahí el nombre de la presentación, que es Reduciendo el Time to Market, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver es algún conjunto de técnicas y herramientas y tendencias de industria, para tratar de entender cómo se da esto en un proyecto de software, ¿no? Y cómo podemos empezar a aplicarlo dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bien, empecemos. Lo primero que vamos a revisar hoy son el tema de las tendencias tecnológicas, ¿no? Es algo importante para darle un poco de contexto a la presentación que vamos a ver hoy, el día de hoy. Primero es el tema de devices, ¿no? La parte de movilidad, el acercamiento al consumidor final de lo que es las soluciones de software. Esto lo que provoca es que dos puntos muy importantes, ¿no? Primero, la disponibilidad de los servicios que vamos a desarrollar tiene que ser aún mucho mayor, la calidad de servicio tiene que ser bastante alta. Y esto, en especial en la profesión como en la que nosotros estamos, y o gente como nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a la parte de tecnología, es muy, muy importante porque estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Ya no existe el concepto de fuera de oficina muchas veces, sino que en cualquier momento estemos o no estemos en la oficina, muchas veces hasta en horario fuera de trabajo, tenemos que ser localizables, tenemos que poder utilizar ciertos servicios de la compañía, o de algún sistema en general para poder llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Esto viene a mano con la disponibilidad de servicio y está relacionado con la disponibilidad de servicio y la calidad de los servicios que ofrecemos, ¿no? Sobre todo cuando ya vamos a hablar del consumidor final. Y por otro lado, el medio a través del cual las personas pueden interactuar con las soluciones que ofrecemos, ¿no? En la parte de acercarnos al consumidor final, de ofrecerle la capacidad de contar con herramientas que se puedan ver en dispositivos móviles a través de distintos tipos de dispositivos, distintos tipos de formularios, de tecnologías, en distintas partes ¿no? De distintas regiones. Y la capacidad de poder utilizar nuestra plataforma en distintos tipos de form factors, ¿no? Como se les conocen usualmente. Entonces, estos dos puntos son importantes porque, por un lado, va a subir mucho la barra en cómo vamos a medir la calidad de una solución, y por otro lado, en los ciclos o la forma en que tenemos de implementar y llegar al cliente, ¿no? Hay una parte importante de la cual no voy a hablar mucho aquí, que es la parte conceptual, no tanto la parte funcional, sino la parte conceptual, el diseño de interacción, la parte gráfica. La experiencia de usuario se vuelve cada vez más importante en cualquier tipo de proyecto que ejecutemos. Tenemos básicamente dos verticales sobre las cuales cualquiera de estas prácticas se pueden asociar. Vamos a ver cómo en el escenario extremo en donde estemos hablando de una solución que se utiliza en forma masiva, ¿no? Para el consumidor final, hay ciertas prácticas que ya no nos podemos dejar de implementar. Vamos a ver cómo la capacidad de probar cosas de manera muy rápida y tener un feedback, ¿no? Una retroalimentación muy temprana del usuario es súper importante. Y cómo ya no nos podemos esperar, ¿no? Esos ciclos grandes de análisis, de diseño, de desarrollo, pruebas, autorización de un comité, autorización de algún área, salir a producción, hacer una regresión, volver a salir de vuelta, etcétera, ¿no? Hay muchas veces que tenemos una competencia muy fuerte y la capacidad de poder probar cosas en 1 o 2 días, en una semana, ver si funciona o no, y hacer un cambio respecto a eso, se vuelve muy importante, ¿no? Pensemos en sitios así masivos en donde podemos hacer pruebas de funcionalidad, y tomar feedback del comportamiento del usuario se vuelve cada vez más importante, y es en este ciclo en el que tratemos de enfocar un poquito la plática para ver cómo tendríamos que trabajar y tener nuestras prácticas, procesos y herramientas alineados para soportar este tipo de escenarios, ¿no? La parte social se vuelve muy, muy importante. Y tenemos como dos tipos verticales, ¿no? Las aplicaciones de entrada de negocio y las aplicaciones de consumo masivo. Entonces, bien, ¿cómo vamos a trabajar esto, a enfocar esto dentro de las herramientas de Microsoft? Vamos a ver dos partes importantes. Una es cómo administramos y otra cómo construimos aplicaciones. Básicamente en lo que se conocen como aplicaciones de tipo moderno, que es un concepto que se estaba platicando mucho, ¿qué es una aplicación de tipo moderno? Una aplicación moderna es algo que tiene algún componente social y que seguramente ofrece servicios a través de distintos form factors, ¿no? A través de sitios web, a través de dispositivos móviles, y al menos una parte de la funcionalidad está expuesta de esa manera. Hay muchos sitios, por ejemplo, como Amazon, Facebook, Twitter, que también exponen funcionalidad para permitir que otros partners o socios puedan desarrollar soluciones sobre esa plataforma a través de un API que se conoce como API web, que utiliza distintas tecnologías como REST o Data o Auth, etc. Y eso permite extender y potenciar mucho la plataforma de desarrollo. Entonces, por un lado tenemos el componente de usuario de consumidor final y por otro lado la capacidad de extender esa plataforma y permitir integraciones de otros tipos de soluciones que agreguen mucho valor al sistema o a la solución que estamos desarrollando, ¿no? En esta parte vamos a platicar mucho de Azure. De hecho, una de las demos que tengo para mostrarles es sobre Windows Azure. Y cómo se puede reducir el tiempo de salida, cómo es la agilidad en el deployment, sobre todo en ese tipo de plataformas, ¿no? Entonces, hay infinidad de herramientas que básicamente entran en este tipo de paradigmas. Obviamente tenemos en el stack a Visual Studio, a todo lo que es .NET, a Team Foundation Server. Pero bueno, hay distintas herramientas que también entran dentro del tipo de este paradigma, pues principalmente SharePoint, SQL Server, etcétera, ¿no? Hoy hablábamos de lo que es la continuidad de servicios, la capacidad de nuestros sistemas de ofrecer una calidad de servicio alta y de contar con una disponibilidad también alta, ¿no? Básicamente estos sistemas son sistemas de multi-tiers, trabajan a distintos tipos de capas, integran con distintos tipos de aplicaciones, tienen algún tipo de presentación a través de algún servicio o aplicación web. Y obviamente toda su arquitectura está orientada a servicios. Este sería el escenario ideal en que quiero enfocar en la práctica de que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Todo este tipo de sistemas generalmente ofrecen funcionalidad a aplicaciones de tipo desktop, tienen aplicaciones, por ejemplo, para devices, como las aplicaciones de estilo Windows 8, que podemos descargar de los stores, aplicaciones de Windows Phone, en otras plataformas también, y probablemente tengan algún tipo de interfaz gráfica web, ¿no? Esto es básicamente el tipo de arquitectura y el tipo de aplicaciones de las cuales vamos a platicar hoy. Bien, perfecto. Vamos a revisar unos conceptos básicos de lo que es Continuous Deployment, Continuous Delivery. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar para trabajar dentro de este marco? Recordemos que el objetivo principal que vamos a estar buscando es, por un lado, acelerar o reducir más que nada el ciclo de desarrollo, que es algo cada vez más inevitable, reducir cierto tipo de actividades que hacemos durante cada iteración de cada ciclo. Y para ello vamos a necesitar de herramientas porque, como vamos a ver, hay muchas actividades que para reducir los tiempos dependen de una automatización muy, muy fuerte, ¿no? Dependen de prácticas que lleva a cabo el equipo de desarrollo y de prácticas que llevan a cabo el resto de las áreas, como por ejemplo QA o la parte de operaciones. Las principales herramientas que necesitamos son algún sistema de build. Básicamente esto es un sistema que puede automatizar las compilaciones de lo mínimo que puede hacer es automatizar e integrar el trabajo de los desarrolladores de forma automática. Vamos a ver que el sistema de build lo que tiene que hacer es básicamente compilar, ejecutar algunas pruebas automatizadas. Cuanto más alto el nivel de automatización de pruebas, más automatizado y más se puede reducir el tiempo de implementación. Y vamos a necesitar obviamente distintos servidores para poder instalar ese sistema de build. Ese sistema de build básicamente es un sistema de scripting en donde con distintos tipos de herramientas podemos automatizar distintos tipos de procesos, ¿no? Hay distintos tipos de build que vamos a ver hoy dependiendo de qué tipo de etapa en el proceso estemos, pero básicamente son las principales herramientas con las que contamos. Aquí cabe la pena destacar que lo que vamos a ver hoy en día aplica a cualquier tipo de tecnología. De hecho, las herramientas de Microsoft soportan el sistema de builds, de compilaciones, de pruebas para distintos tipos de plataformas. De hecho, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a platicar cómo se puede llevar esto a los distintos tipos de devices, ¿no? Como Windows 8 o Windows Phone, si están trabajando con otro tipo de plataformas de la misma manera. Es una solución que podemos extender para, por ejemplo, trabajar con Android, con iOS, etc. Y hacer distintos tipos de publish de servicios y utilizarlo en distintos tipos de dispositivos. Pero básicamente estas son las dos principales herramientas con las que necesitamos contar. ¿Qué tipo de prácticas son las que vamos a revisar hoy, ¿no? Hay tres distintos tipos de prácticas que debemos diferenciar y van a depender del tipo de madurez y hasta dónde queramos llegar, ¿no? La más básica hoy en día es la práctica de iteración continua. Una práctica de iteración continua es una práctica del equipo de desarrollo. Para cualquiera de estos tipos de prácticas necesitamos las herramientas que mencionamos anteriormente. Pero básicamente, iteración continua, como lo describe Martin Fowler, es una práctica de integración frecuente y automática del trabajo de todos los desarrolladores. Esto básicamente lo que intenta hacer es solucionar el escenario en donde se divide el trabajo entre varios desarrolladores, y luego hay un ciclo de integración del trabajo, ¿no? Generalmente ese ciclo de integración es un ciclo bastante doloroso porque no hay muchas inconsistencias en el trabajo de distintas personas, hay muchos casos o escenarios que no surgieron durante el análisis inicial, ¿no? Imaginemos un ejemplo muy trivial, que un desarrollador hace una pantalla de login donde el usuario tiene que ingresar su usuario y su contraseña. Esa pantalla de login tiene que hacer una consulta a un servicio web o a una base de datos. Ese servicio web lo está desarrollando otra área o otro desarrollador. Se ponen de acuerdo en alguna reunión sobre qué parámetros van a recibir, qué tipo de seguridad va a tener ese servicio web, qué tipo de errores va a manejar, etc. Y resulta que el viernes a la tarde, unos días antes de liberar la primera versión o de hacer una liberación en el área de pruebas, no funcionan porque el desarrollador que implementó la interfaz gráfica está enviando el password en texto plano y el servicio web lo está recibiendo ¿no? En forma de hash, ¿no? O encriptado. Y ya hay algún tipo de idas y vueltas hasta poder solucionar el problema, pero siempre ese escenario es muy, muy frecuente y sobre todo se potencia mucho cuando el trabajo de la gente tarda mucho en integrarse, ¿no? Si el desarrollador que hizo la pantalla web tardó 3 semanas en lo pudo hacer esa pantalla en 2 días y tardó luego 3 semanas para poder integrar su trabajo con otro desarrollador porque el otro desarrollador no lo había terminado, seguramente a las 3 semanas ya ni siquiera se acuerda de cómo lo había hecho, qué tipo de errores devolvía, etc. No es como volver a entrar en contexto y revisar el propio código que uno escribe, ¿no? Eso es un escenario muy, muy frecuente. Lo que intentamos hacer aquí es integrar el trabajo lo más frecuentemente posible. El extremo sería que por cada línea de código que cada desarrollador en el equipo escriba, se integre de forma automática y se hagan pruebas automáticas para verificar que no haya ningún conflicto, que las cosas sigan funcionando de la misma manera, etc. ¿No? Eso sería impracticable, pero lo que sí se puede hacer es contar con un versionador de código moderno al cual nosotros podemos suscribirnos al evento de cambios. Por ejemplo, cuando detectamos que algún desarrollador compromete código en ese repositorio, detectar mediante algún evento que acaba de suceder algún cambio, descargarse esa última versión de esa persona y ejecutar una batería de pruebas, compilar el proyecto, ejecutar alguna regla de análisis de código, por ejemplo. Hay muchas herramientas como, por ejemplo, Visual Studio y Steam Foundation Server que ya vienen con cierto tipo de reglas de análisis estático de código que pueden validar nomenclatura, estándares, etc. ¿No? Hay distintos tipos de validaciones que se pueden hacer directamente sobre el código. Temas de seguridad, por ejemplo, de performance. Es ejecutar una batería de pruebas. Esa batería de pruebas también, generalmente, estaba basado en un tipo de framework de automatización de código, como un framework de testing unitario, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo también aquí en la demo, en donde se ejecuta una batería de pruebas básicas para validar que cierto tipo de componentes sigan siendo, no hayan entrado en conflicto con los últimos cambios, ¿no? Entonces, esto es una práctica del equipo de desarrollo y es fundamental para el resto, para movernos al resto de las otras prácticas que vamos a ver hoy. El siguiente paso es hacer una automatización de esa integración continua que tenemos para que también haga deployments de nuestra solución. Entonces, esto ya es un poco más complejo y es algo que no mucha gente suele especializarse, ¿no? Y es algo que cada vez es mucho más necesario. La práctica de integración continua que platicamos anteriormente es algo que nos garantiza que siempre, en todo momento, hay una base estable de código de la cual al menos se hicieron cierto tipo de validaciones y en todo momento sé que si voy y obtengo la última versión de algún repositorio de código, esa versión va a compilar bien, seguramente va a pasar las pruebas básicas de validación y va a cumplir con los estándares mínimos de desarrollo. Eso es lo que asegura una práctica de integración continua. Esos robots de integración continua básicamente son builds automatizados que corren en uno o varios servidores de desarrollo. Imaginemos que esto puede ser mucho más complejo porque un sistema podría ejecutarse de distinta forma, tener distinto tipo de comportamiento en función del ambiente en el que corra, ¿no? Entonces yo puedo instalar distintos tipos de servidores de build que ejecuten pruebas en distintos tipos de sistemas operativos o hasta distintos tipos de configuraciones y todos se ejecuten en paralelos al detectar algún cambio en el repositorio de código, ¿no? Esto se puede llevar a un escenario muy profesionalizado. Y esto, obviamente, si pensamos en una plataforma como Windows Azure, que no es el core de esta práctica, pero o en escenarios de ambientes virtualizados, es algo que se puede explotar muchísimo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Una vez que yo puedo asegurar que en todo momento tengo una base estable de código y que mi solución está, al menos cumple las mínimas reglas de calidad de mi área de desarrollo, lo próximo que necesito hacer es empezar a simplificar y automatizar mucho más el procedimiento de deployment, ¿no? No solamente asegurar que se integre frecuentemente el trabajo de la gente, sino que poder dar visibilidad a usuarios externos, por ejemplo, pasar por el procedimiento de despliegue de mi solución, que muchas veces es muy doloroso, lo más frecuentemente posible y en forma automatizada, para poder detectar cualquier escenario de problemático de la manera más rápida que se pueda. Y al mismo tiempo, para que en todo momento el usuario tenga algún lugar donde ir y ver el progreso del trabajo de los desarrolladores, ¿no? Esto va muy de la mano con qué tipos de metodologías de trabajo vamos a utilizar, y es algo que también voy a platicar un poquito en esta presentación, porque requiere un tipo de ciclos de liberación de funcionalidad que va muy de la mano con metodologías iterativas como Scrum, por ejemplo, o enfocadas a metodologías ágiles. Entonces, una vez que tengo mi build de integración continua, lo que tengo que hacer es, dentro de ese script básicamente de integración, es automatizar el despliegue de una solución. El despliegue de una solución puede ser algo no tan complejo o algo extremadamente complejo, ¿sí? Y se puede llevar a distintos tipos de ambientes, ¿no? Lo más sencillo es hacer el despliegue al menos a un servidor de desarrollo. El próximo paso sería el despliegue a un servidor de QA. Y obviamente el paso final de esto sería directamente a preproducción o a producción, ¿no? Imaginemos un caso. Vamos a empezar con un caso más trivial, que es el despliegue de una solución web, que es básicamente la arquitectura que comentábamos al inicio, que seguramente tiene alguna capa de servicios, por ejemplo, que también tiene, obviamente, un origen, un repositorio de datos, como puede ser SQL Server, por ejemplo. Puede tener interacciones con los servicios web externos, etc. Pero básicamente un despliegue así es algo, un escenario relativamente, digamos, no tan complejo de implementar, ¿no? Existen ya muchas herramientas y ya tecnologías bastante probadas para hacer despliegue de sitios web. Y lo mismo para sacar scripts diferenciales de base de datos, aplicar scripts de cambios de catálogos de datos, etc., ¿no? Si Foundation Server, por ejemplo, trae ya un motor de scripting como por ejemplo MSBuild o Workflow Foundation, donde podemos automatizar esto y dependiendo de qué tipo de ambientes, hay muchas plantillas de build que podemos utilizar para automatizar el despliegue de nuestra aplicación. Entonces, lo mínimo que yo pediría a un equipo de desarrollo profesional que esté haciendo desarrollo para un cliente que esté trabajando con una metodología iterativa es tener iteración continua y al menos hacer un continuous deployment a un ambiente de desarrollo. Entonces, imaginemos un escenario de esto, ¿no? Cada vez que un desarrollador compromete un cambio al repositorio, se ejecuta una batería de pruebas, de validaciones, se integra el trabajo de manera frecuente. Si eso es exitoso, se acepta ese cambio que fue hecho por ese desarrollador, de lo contrario se rechaza, se envía alguna notificación al equipo de desarrollo de que ha sucedido algún problema, se identifica dónde está el conflicto, se lo corrige y nuevamente se vuelve a integrar el cambio, ¿no? En el caso de que el cambio sea exitoso, al mismo tiempo se dispara un build de despliegue a algún ambiente de desarrollo que despliega la solución web y al minuto o a los segundos de que se comprometió ese cambio, el sitio web ya despliega el cambio y el usuario lo puede ver, ¿no? Eso sería lo ideal. No solo el usuario, sino cualquier líder de proyecto puede entrar y validar el progreso y las diferencias que hay con el trabajo del día anterior con el nuevo, ¿no? Eso es algo, aparte eso genera mucha visibilidad y compromiso por parte de la gente porque está viendo que el producto va cambiando, ¿no? Que se va avanzando en el desarrollo. La tercera etapa, ya estamos hablando de un continuous delivery. Esto tiene que ver más con una práctica de la organización y del negocio, porque el continuous delivery implica, ya no es un concepto tan técnico, sino implica que una vez que yo tenga mis unidades de trabajo capacitadas y en forma para poder administrar este tipo de procedimientos, el negocio puede hacer delivery continuo de funcionalidad y probar cosas como platicábamos hoy, ¿no? Hacer pruebas productivas, muy ágiles y muy rápidas de cierta funcionalidad, obtener retroalimentación de los usuarios, volver atrás si es que no tuvo éxito o mejorarlo de acuerdo a algún tipo de análisis que se hizo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que libera algún tipo de funcionalidad nueva, de algún botón nuevo por algún lado. Se puede hacer una liberación muy rápida en un escenario de continuous delivery, obtener feedback de cuántos usuarios han utilizado esa funcionalidad en 1 o 2 días, y si eso no fue exitoso, volver atrás una versión, ¿no? Este último punto es muy importante. ¿Cómo son los escenarios de regresión de funcionalidad bajo un escenario de continuous deployment? Imaginemos un caso totalmente automatizado, en donde se despliega una solución web, se ejecutan pruebas automatizadas, se despliegan scripts diferenciales en una base de datos y por algún motivo el usuario detecta algún tipo de error, inconsistencia o simplemente decide que hay que hacer alguna revisión a la versión anterior. Como estoy trabajando sobre un repositorio de código que mantiene toda la configuración de las versiones, la configuración de archivos, de archivos de configuración, de absolutamente todo lo que es la administración de configuración de mi sistema, yo lo que podría hacer es en forma automática decirle a mi herramienta que quiero que haga un continuous deployment de alguna versión anterior en el histórico. Y esto se lo voy a mostrar en una demo. Y entonces el escenario de regresión también estaría automatizado, porque básicamente es volver a ejecutar un build bajo una condición histórica dentro de mi repositorio de configuración anterior, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer y es totalmente válido, es una de las ventajas fuertes que tiene este tipo de metodologías. Entonces, repasando, continuous delivery es algo que va a depender del negocio, básicamente, y la capacidad de hacer delivery funcional de requerimientos sobre una plataforma que ya soporta un continuous deployment como práctica, ¿no? Mínimamente. Bien. Hoy les decía que esto requiere no solamente de herramientas, de prácticas como la que vimos anteriormente, sino también de prácticas de hábitos de trabajo de la gente y de metodologías iterativas, sobre todo, ¿no? Muchos de estos equipos trabajan muy fuertemente con metodologías ágiles, algún tipo, alguna variante de metodología ágil. Generalmente empiezan a trabajar con Scrum, después se mueven a otro tipo de metodologías un poco más profesionales. Pero básicamente son ciclos de desarrollo iterativos en donde se trabaja con al menos un backlog de funcionalidad, de features que se van a liberar. El backlog de producto básicamente es lo que vemos aquí en esta diapositiva. Es donde básicamente es una bolsa donde está toda la funcionalidad que el usuario quiere hacer delivery, Muchas de esas pueden ser funcionalidad core del negocio, otras no tanto, otras pueden ser temas que el usuario quisiera probar, a ver cómo se va a comportar eso en producción. En ciclos iterativos, el equipo de desarrollo lo que va a hacer es ir tomando ítems de ese backlog, ¿no? Features de ese backlog, los va implementando y los va a ir liberando también de forma iterativa, ¿no? Esto requiere de coordinación, de mucha coordinación estratégica entre las áreas de proceso, de análisis con el usuario y también con las áreas de operaciones, de QA, porque implica un trabajo iterativo, continuo, en donde el compromiso de básicamente de esas áreas es fuerte o al menos hay una buena relación con algún rol clave de ese tipo de áreas, ¿no? Entonces, muchas de las herramientas con las que vamos a trabajar acá, además de soportar este tipo de capacidad de poder automatizar despliegues, automatizar build de integración, también ofrecen un componente administrativo que se acopla con este tipo de metodologías. Team Foundation Server, por ejemplo, ya trae plantillas metodológicas para trabajar con Scrum. Les voy a mostrar un ejemplito muy rápido de algunos de cómo sería la experiencia de trabajo utilizando Team Foundation Server. Va a ser muy, muy breve. Pero bueno, es importante saber que no solamente estamos hablando de herramientas y técnica, de algo técnico, sino también de este tipo de prácticas, porque esto facilita muchísimo la organización del trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces, hay un punto importante y eso es que es algo que quisiera aclarar dentro de la presentación, es que por más desarrollo y esfuerzo que nosotros hagamos, el valor de negocio de cualquier característica o solución es cero hasta que eso no está en producción, ¿sí? Esto es clave y es el eje principal sobre el que se van este tipo de prácticas de continuous deployment, continuous delivery se basan, ¿no? Es tratar de darle valor mucho más rápido a lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer. Si postergamos mucho ese ciclo de desarrollo es muy alto, muy grande, muy alto, el valor de negocio se empieza a dilatar y en algún momento ya deja de ser lo que deja de tener el valor que tenía en un inicio, ¿no? Y esto va de la mano con también el proceso, lo que es el proceso de desarrollo, es un proceso de aprendizaje continuo en el cual el usuario aprende y nosotros aprendemos. Y cuanto más rápido sean esos ciclos, más rápido podemos reaccionar, ¿no? Obviamente, todo tiene una limitante y hay muchos sistemas que son estratégicos y que requieren de un control y validación fuertes y tiempos ya preestablecidos. Pero la verdad es que esto es una tendencia en la industria, ¿no? Inclusive los propios productos de Microsoft están teniendo un ciclo de liberación y mucho más fuerte de lo que tenían antes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en Visual Studio, ya vamos a tener la versión 2013. Los ciclos de liberación de cierto tipo de productos en Microsoft también van a empezar a cambiar y se van a empezar a agilizar. Y esto no solamente le está pasando a Microsoft, sino a muchas empresas, ¿no? A muchos tipos de productos. Ok, ¿qué necesitamos entonces para empezar a caminar hacia un escenario de despliegue continuo, de continuous delivery y empezar a reducir el tiempo del ciclo, ¿no? Primero y principal, hay que reducir el tiempo del ciclo de desarrollo. El ciclo de desarrollo es uno de los ciclos dentro de lo que es un ciclo de ALM, que es el Application Lifecycle Management. Básicamente es el ciclo en el que el equipo de desarrollo libera, ¿no? Le toma desarrollar y liberar una nueva funcionalidad o algún release de nuestro sistema, ¿no? Eso luego se pasa a operaciones, se pasa a pruebas, etcétera, y se van entregando siempre las distintas áreas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como equipo de desarrollo es tratar de reducir el tiempo que nosotros tenemos dentro de lo que es un ciclo de desarrollo. Hay muchas consideraciones de práctica ya sobre la realidad que esto tiene. Muchas veces el equipo de desarrollo no tiene las herramientas o la injerencia suficiente como para poder cambiar ciertos procesos y hábitos y prácticas dentro de una organización, pero sí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como célula de trabajo para empezar a tratar de reducir un poco los ciclos. Primero y principal es capacitación, metodologías de trabajo y una automatización muy fuerte de muchas actividades que nosotros realizamos. Que al inicio eso pareciera que no se pudiera hacer o que el esfuerzo sería muy alto y que cosa que es realmente cierto. Pero este tipo de escenario no se logra si no tenemos una automatización muy fuerte de muchas actividades y de la calidad del software que nosotros desarrollamos, ¿no? Cuanto más calidad y mejor arquitectura tengan nuestras soluciones, menor esfuerzo va a tener, por ejemplo, la automatización de las pruebas, ¿no? Eso es directamente proporcional. La complejidad ciclomática del código, la cantidad de líneas de código, la complejidad de los componentes afecta en forma directa al tiempo y al esfuerzo de la automatización. No solo la automatización, sino de la complejidad de las pruebas y de la cantidad de pruebas que hay que hacerle a un componente. Eso es algo totalmente probado y hay mucha documentación en línea que pueden utilizar para leer un poquito, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a automatizar todo lo que podamos de nuestras aplicaciones. Y si no lo podemos, ver cómo hacer para empezar a automatizarlo, ¿no? Eso probablemente requiera un cambio de arquitectura, de un refactor importante de código, pero es algo sumamente necesario. Segundo, contar con un ambiente, un laboratorio de desarrollo moderno, con cierto tipo de componentes que soporten administración de metodologías, automatizaciones de builds, automatizaciones de pruebas, etcétera, ¿no? Poder detectar y identificar cada check-in en cada ambiente y que eso despliega un ambiente lo más productivo posible, ¿no? Lo mínimo es a un ambiente de desarrollo, o sea, que sea lo más ágil posible. Cada cambio de cada desarrollador tiene que llegar, se tiene que poder ver inmediatamente en algún lado, ¿no? No solamente ver que el desarrollador haya hecho check-in y tal cosa, sino inmediatamente, si algún usuario quiere ingresar a algún lado, pueda ver en algún navegador, por ejemplo, ingresar a la solución y ver cuál es el último estatus de la herramienta. Tratar es llegar al mayor porcentaje de automatización, esto ya lo dijimos, y tener una alta cobertura de funcionalidad. De nada me sirve tener muchas pruebas automatizadas si la cobertura de código es baja, ¿no? La cobertura de código es una métrica de pruebas, de automatización de pruebas, que básicamente me dice qué tanta funcionalidad estoy probando o no. Y cualquier herramienta de cualquier IDE moderno lo soporta. Obviamente Visual Studio ya tiene métricas para eso y puede medir la cantidad de líneas de código que se están ejercitando en cada prueba, ¿no? Eso es algo básico. Y tiene que ser una métrica básica del equipo de desarrollo, ¿no? Hay ciertos componentes a los cuales podemos exigir una alta cobertura de código porque son más críticos, porque requieren de cierto tipo de validaciones porque se utilizan desde muchísimos lados, entonces vamos a pedirle que tenga una alta cobertura de prueba, vamos a exigirle un poco más. Y hay otro tipo de escenarios que tal vez no tengan tanto valor o que realmente ya no se usen tanto, que no representen tanto riesgo al negocio, entonces vamos a bajar un poquito la cobertura de código y la cantidad de automatización sobre ese tipo de escenarios, tratando de ser un poco más pragmáticos, pero esa es una métrica indispensable en cualquier equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito, ¿qué técnicas vamos a revisar? Version Management, ahora voy a platicar un poquito de esto, porque esto es fundamental. Si no estamos trabajando con un versionador de código, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y hay una estrategia para versionar el código, que también le voy a explicar un poquito aquí. No es nada más subir el código a un repositorio y ya. Minimizar el downtime para hacer despliegues. Muchas de estas soluciones se basan en que el despliegue minimiza el tiempo de baja que tiene de no disponibilidad que tiene un sistema. Y hay algunas técnicas para que eso sea cero, ¿sí? Básicamente, ¿no? Hay ciertos tipos de escenarios en los que podemos hacer que ese tiempo de baja o de no disponibilidad del sistema sea nulo o casi nulo, ¿no? SQL Deployment, que es todo un gran tema. ¿Cómo hacemos automatización de despliegue para base de datos? ¿Sí? Esto es algo que son prácticas que todavía se están madurando. Hay varias herramientas que permiten hacer esto. Básicamente, lo mínimo que necesitamos es una herramienta que obtenga scripts diferenciales de cambios. Necesitamos el version management de las bases de datos. Olvidémonos ya de manejar backups. Eso se puede seguir haciendo, pero necesitamos administrar los fuentes de nuestra base de datos de la misma manera en que manejamos los fuentes de nuestra aplicación. Esto es indispensable para manejar un escenario de continuous deployment al 100%, ¿no? Así que incluso también la base de datos. Y obviamente testing automatizados. Ok, cuando hablábamos de ambientes o version management, hoy les decía que, bueno, es indispensable contar con un administrador de versiones. Más que versiones de configuración y tener una estrategia sólida de administración de configuración. Y para esto no es solamente contar con un repositorio como Team Foundation Server, GitHub o bueno, cualquiera de los más conocidos en la industria, sino también contar con una estrategia bajo la cual nosotros vamos a administrar la configuración, porque esto va a ir muy de la mano en la estrategia de promoción de versiones y de manejo de ambientes con la que vamos a trabajar. Ahí la estrategia mínima de versionado, de configuración, es la que trabaja, es una estrategia que se llama estrategia de promoción de versiones o promoción de código, que está basada en ramas o como algunos versionadores más viejos lo manejaban, etiquetas, en donde el equipo de desarrollo trabaja sobre una copia de una versión o varias copias de alguna versión, pueden haber varias ramas o ambientes de desarrollo que están aisladas de las otras ramas, ¿no? Sobre esa rama el equipo de desarrollo trabaja, hace cambios, hace pruebas, seguramente hay un build de integración continua sobre que detecta cambios sobre la rama de desarrollo, también hace despliegue hacia un ambiente de desarrollo de la solución, si estamos en un escenario de continuous deployment. Y en algún momento se alcanza algún hito, algún release, se va a entregar ese sistema al área de pruebas, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es promover los cambios de ese equipo o de varios equipos de desarrollo a un ambiente de staging, a un ambiente de integración, a un ambiente temporal en el cual nosotros vamos a hacer algunas variaciones adicionales para garantizar la calidad de esa solución. Y finalmente, cuando eso ya quede estabilizado, lo vamos a mover a producción. Ahora yo voy a mostrar cómo se ve esto en Team Foundation Server, pero básicamente mi versionador de código tiene que soportar este tipo de estrategias. Cada una de estas ramas o ambientes va a tener código, se va a poder hacer el tracking de algún cambio desde cualquier tipo de rama. Vamos a tener builds de deployment o integración seguramente separados para cada tipo de rama. Y me van a permitir hacer el tracking de bugs, por ejemplo, productivos, hacer el mantenimiento productivo por un lado, hacer el desarrollo por otro lado, y administrar cualquier cambio que venga de cualquiera de los ambientes y no perder cualquier cambio. Es un caso muy, muy normal en donde el equipo de desarrollo lleva 2 meses trabajando en una nueva funcionalidad, reportan un bug en producción, hay que ir a encontrar la versión que está productiva, corregir el bug ahí. No sobre la versión que tiene el ambiente de desarrollo, porque ya cambió, liberar ese bug y asegurarse de que el equipo de desarrollo, cuando libere su funcionalidad, corrija también ese bug antes de volver a salir a producción, porque se puede perder ese cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que ese tracking se lleve de forma adecuada? ¿Cómo garantizar que el deployment se administre bien? Etcétera, ¿no? Es todo un tema que tiene que estar muy fortemente asociado a mi estrategia de versionado, al version management, ¿no? Bueno, y finalmente, hay algo importante también que les quería mencionar, que es esto que se llama Blue Green Deployment, que lo pueden buscar en internet. Es algo de lo que habló Martin Fowler, también hay un libro en donde se habla mucho de este tipo de escenarios, algo que Azure soporta también, Windows Azure soporta, que es el escenario de Blue Green Deployment, y básicamente se trata en lo siguiente. Hoy platicábamos de lo que era el downtime, ¿no? Con el tiempo de no disponibilidad de un proyecto, de una solución, cuando estamos haciendo una actualización, ¿no? Windows Azure soporta esto a través de un balanceador de carga, una especie de router de tráfico, en donde imaginemos que tenemos cierta cantidad de servidores en una granja. Vamos a decirle al balanceador de carga de esa granja que quite uno o dos servidores del balanceador, ¿no? Que deje de enviar tráfico hacia esos servidores. Vamos a hacer la actualización en esos servidores. Vamos a dejar el resto de los servidores con la versión anterior y en algún momento vamos a hacer el switch. Eso quiere decir que vamos a subir los servidores que tenemos con la versión actualizada y vamos a quitar del balanceador los servidores que están con la versión anterior. Eso tiene que ser algo que está coordinado, sincronizado y se tiene que hacer de la forma más automatizada posible, en donde hay distintos tipos también de escenarios, porque hay que ver, por ejemplo, si había transacciones activas en los servidores que quitamos del balanceador, qué sucede con esas transacciones, si vamos a permitir que los usuarios que ya estaban sobre esos servidores sigan trabajando hasta que agote su sesión, etcétera, ¿no? Esto Windows Azure, por ejemplo, lo soporta y es básicamente el swap distancias que realiza y es algo transparente en muchos de los escenarios que pudiéramos implementar. Va a depender, obviamente, de todo este tipo de consideraciones que les estuve platicando, pero es algo que Windows Azure hace cuando hace un swap distancias. Y es algo que les voy a mostrar aquí en una demo. Esto se llama Blue Green Deployment. Les sugiero que lo consulten un poquito también en internet. Entonces, bien, llegamos al momento de nuestra demo. Para eso lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Voy a esperar un poco porque algunas veces tarda en refrescar la pantalla. Bien, y para esta demo les voy a contar un poquito cómo está armada. Lo que hice fue crear un website en Azure. Aquí, de hecho, vemos, tengo mi navegador, Internet Explorer. Mi website en Azure se llama Demo VS 2012, Demo Visual Studio 2012. Es un sitio web. Es muy sencillo, sitios web en Azure están preparados para hacer para salir con algo productivo muy, muy rápidamente. Es muy sencillo, se puede hacer despliegue desde Visual Studio de forma muy, muy sencilla. Y por otro lado, tengo una suscripción a Team Foundation Server on the Cloud, Team Foundation Service. Esto se conoce como Team Foundation Service. Les sugiero que si no utilizaron esto, lo vayan a visualstudio.com, registren una cuenta y creen algunos proyectos aquí. Básicamente es un servidor de TFS, tiene también capacidades de build automatizado y está todo en la nube, para lo cual ustedes no requieren instalar ningún tipo de build local. Todo esto que yo voy a mostrar lo voy a hacer con Team Foundation Service, pero también lo pueden hacer con Team Foundation Server instalado de la misma forma, ¿no? Lo que sí requieren es un Visual Studio para poder automatizar este tipo de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi proyecto veo que tengo el típico tablero de Scrum en donde tengo mis post-its o tareas, donde puedo, por ejemplo, mover tareas del estado in progress al done, a terminadas, ¿no? To do, etcétera. Esto es algo típico en un escenario de Scrum. Les contaba que hoy les iba a mostrar un poquito cómo ya Team Foundation Server trabaja, soporta este tipo de administración. Por otro lado, tengo hasta aquí esta solapa de builds, donde tengo mis definiciones de builds. Por ejemplo, aquí tengo mi histórico de los builds, algunos exitosos, otros fallidos, etcétera. Pero básicamente estoy administrando todo mi proyecto desde aquí. Lo que se puede hacer, y es algo muy interesante, es asociar el sitio web de Azure que tenemos en. Que acabo de crear aquí en Windows Azure, con mi cuenta de Team Foundation Service. Esto básicamente lo que hace es asocia las dos cuentas y de esta manera Azure puede detectar cualquier cambio en las versiones de código que estoy desarrollando y disparar en forma automática un build de integración continua, un build de deployment, ¿no? En este caso, yo lo que tengo es un build de deployment, que obviamente también es un build de integración continua porque ejecuta pruebas de automatiza, ejecuta la compilación, les voy a mostrar también cómo ejecuta test automatizados, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo mi historial de implementación. Si ven aquí, por ejemplo, tengo todo el historial de builds de automatización que hice. Por ejemplo, el martes tengo una, ayer lunes tenía otra, a los distintos horarios, y cada una tiene un ID que vemos aquí. Ese ID que ven ahí es el número de chainset en Team Foundation Server. Ese es el número de cambio que les está otorgando TFS o Team Foundation Server al código que algún usuario comprometió, ¿no? Y es la forma de identificar las versiones en producción, que es lo ideal. Cuando me reportan un bug, yo lo que tengo que hacer es reportar ese bug sobre alguna versión específica de mi sistema. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo muy interesante de cómo versionar mi sistema en base al número de chainset de Team Foundation Server, ¿no? Para que esté todo amarrado. Entonces, si voy a Visual Studio, ya con este contexto que les acabo de dar, recuerden que tenemos un sitio web en Azure. No tengo ningún servidor local. Tengo también mi Team Foundation Service vinculado a mi website en Azure. Lo que voy a hacer es mostrar aquí mi solución. Aquí tengo mi solución que está vinculada a mi sitio web. Muy rápidamente voy a abrir mi sitio para que lo puedan ver. Es básicamente la plantilla de MVC 4 que ya trae Visual Studio. Y esto básicamente lo que tengo hosteado en Windows Azure, ¿no? Vean, por ejemplo, el título que tengo aquí en el sitio web. Dice 100 y tiene este número 2986. 2986 es el ID de chainset de Team Foundation Service. Dentro del procedimiento de deployment, una de las cosas que tiene que hacer el procedimiento de deployment es hacer el web deployment de la solución web al servidor de IIS que se está ejecutando en las máquinas virtuales de Windows Azure. Y eso requiere un montón de pasos, compilar mi solución, etc. Y lo que yo hice fue personalizar ese build y agregarle un paso adicional. Lo que hice fue agregar una tarea que lo que hace es cambiar el version de los assemblies de .NET para que el minor version con el que trabajan los assemblies coincida con el número de chainset de Team Foundation Server. Entonces, imaginemos si un usuario me reporta un bug sobre esta versión del sistema. Lo que le voy a pedir es que me diga qué versión de la aplicación está utilizando para hacer la prueba o la reportó. Él me va a pasar, me va a decir que es la 100 29 86. 16, y yo lo que voy a hacer es ir a Team Foundation Server, recuperar el histórico de mi proyecto y buscar la 2986 y recuperar esa versión de código de mi solución. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso no es un procedimiento manual. Yo no le voy a decir a un desarrollador que cada vez que cambie algo, que primero comprometa los cambios y obtenga el número de versión. No es algo que se tiene que hacer en un mismo procedimiento y es algo que obviamente se puede automatizar sin problemas. Entonces, eso está dentro de mi build en Team Foundation Server y se utiliza para hacer el despliegue a Windows Azure, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, desde Visual Studio yo puedo administrar mis compilaciones, mi sistema de build. Y lo que voy a hacer es hacer algún cambio sobre mi solución para que veamos cómo eso realmente va cambiando, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, vamos a modificar algo en la página, por ejemplo, el mensaje de bienvenida. Vamos a agregar un cambio aquí para que se vea en la página de inicio. Vamos a hacer un check-in. Y esto lo que debería provocar es que se dispare en forma automática un build de integración continua. Desde Visual Studio, por ejemplo, puedo ver aquí que tengo ya encolado un build automatizado en Windows Azure. Si yo hago doble clic a esto, vamos a ver cómo esto se está ejecutando. Aquí nada más les quiero mencionar que, bueno, que esto utiliza un pool de máquinas virtuales que se ejecutan en Azure. Cuando alguna se libera, lo que hace es tomar esa petición de build y ejecuta el build por nosotros, ¿no? Este build ya tiene asociado el proyecto de Team Foundation Service con el sitio web de Azure y lo que va a hacer es un despliegue automático en el caso de que sea exitoso, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito hasta que este build termine de compilar. Ahí ya inició el build y lo que deberíamos ver son dos cosas. Una es que tengo el cambio en mi página principal. Y otra es que el número de versión del sistema cambió en forma automática, reflejando obviamente el número de chainset que obtuvo el desarrollador, que tiene que coincidir con el número de chainset sobre el cual se ejecutó el build, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar un poco que esto termine. Al mismo tiempo les voy a ir mostrando que en la misma solución de Visual Studio tengo otro proyecto de testing unitarios que se están ejecutando junto con la solución. El build lo que hace es buscar dentro de mi solución todos los test unitarios y ejecutarlos también. En este caso, todos los test que tengo aquí se están ejecutando sin problemas. Lo que le voy a hacer luego es agregar, por ejemplo, una falla en una prueba para ver cómo eso también provoca una falla en el sistema de build, ¿no? Entonces vamos a esperar un segundo aquí hasta que esto termine de compilar. Es sumamente importante mencionar que este tipo de prácticas dependen de que tengamos, es una práctica que depende de la especialización que tenga alguien en el equipo de desarrollo, ¿no? Necesitamos capacitar a un rol que va a ser darle mantenimiento a los builds, porque básicamente esto es código que hay que mantener, ¿no? Los builds son scripts que compilan y hacen despliegue de código, es algo que hay que mantenerlo de la misma manera que el código. Puede suceder que distintos tipos de cambios de funcionalidad que se agreguen al proyecto requieran que se modifique el build de alguna manera. Pero lo importante aquí es que no se compile en la máquina de nadie, ¿no? Que esto sea un procedimiento que esté formalizado, que las dependencias del proyecto estén formalizadas, que se suban a Team Foundation Server y que el build se ejecute de la forma más neutral posible en un servidor que no sea el del desarrollador y que siga una serie de pasos y validaciones lo más estandarizadas posible, ¿no? Bueno, mientras seguimos esperando, lo que voy a hacer es mostrarles, por ejemplo, cómo tengo almacenado el código dentro de mi solución. Aquí, por ejemplo, tengo dos ramas de donde estoy promoviendo el código. Una es la rama de desarrollo, que es en donde estamos haciendo este cambio, y la otra es la rama de integración, que sería como la rama de staging. Cada una de estas ramas son individuales, son independientes una de otra. Pero lo que sí es importante es que están relacionadas, entonces el repositorio de código puede identificar cambios de una rama con la otra, hacer comparaciones, obtener, validar conflictos, traerse cambios y aplicarlos en forma automática en otra rama, por ejemplo, si no hay conflictos, etc. Y de esta forma voy manteniendo distintos tipos de ambiente y de staging Los ambientes de staging también están mapeados con los tipos de ramas que maneja Team Foundation Server, y eso es lo más importante en este tipo de versiones, ¿no? Cada una de estas ramas puede tener un build que esté asociado y que esté compilando, por ejemplo, para el ambiente de desarrollo. Lo que esto va a hacer es hacer deployment sobre un website en Azure que se va a utilizar para desarrollo. El ambiente de integración va a hacer deployment sobre otro website que ya sea visible, por ejemplo, a otros usuarios que estén haciendo pruebas de QA o de validación, ¿no? Vamos a volver al build, a ver si ya terminó. Bueno, aquí me está diciendo que el build falló, vamos a ver por qué. No sería una demo si no hay algún error en el procedimiento de compilación. Vamos a ver qué está diciendo. Ok, falló un test automatizado en nuestra solución, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que este test está validando que el mensaje que devuelva al controller sea este que está aquí. Yo lo que hice fue cambiar el mensaje, entonces este test está fallando. Lo que vamos a hacer es modificar esto para que coincida con el mensaje que yo estoy devolviendo. De esta forma no falla. Entonces aquí lo que hicimos ya fue mostrar, por ejemplo, cómo el build falla cuando están fallando los tests dentro de mi solución, ¿no? Entonces vamos a volver a ejecutar los tests, a ver si ya están corriendo. Y vamos a hacer check-in una vez más en los cambios. Bueno, perfecto. Parece que ya estamos. Al parecer ya todos mis tests están corriendo bien. Es el test que teníamos hoy. Vamos a hacer check-in una vez más y vamos a disparar el build. Bien, noten acá el change que se generó, que es el 2990, y es el que tenemos que esperar que se versione dentro de Team Foundation Server, y es la versión con la que debiéramos observar la salida, la versión del sistema, ¿no? Cómo se libera el sistema directamente en Windows Azure. Vamos a volver a mis builds y vamos a ver si ya está corriendo. Generalmente estos tipos de build corren bastante rápido. En Windows Azure lo que sucede es que, como les contaba, hay un pool de máquinas virtuales que no tenemos una máquina virtual dedicada a nuestro proceso, entonces esto básicamente se encola dentro de la lista de espera y se ejecuta luego de un tiempo, ¿no? Bueno, esperemos que con ese cambio ya la solución compile, perdón, se despliegue en forma correcta. Pero bueno, lo que pudimos validar ahí es que efectivamente los tests se están ejecutando y están corriendo, ¿no? Imagínense si hubiésemos tenido un test que realmente hubiese fallado, el build iba a fallar, no se iba a hacer el deployment. Y hay herramientas que podemos utilizar y configuración en Team Foundation Server que podemos obtener, que podemos configurar para que envíe correos electrónicos, envíe notificaciones, mostrando al equipo que hubo un cambio, que hubo un build. Qué falló, ¿no? Qué usuario hizo fallar ese build, qué línea de código, etcétera, ¿no? Eso es súper importante. Muchas veces el developer no tiene toda la batería de pruebas para ejecutarla en forma interactiva desde su Visual Studio para validarlo. Esto es porque podrían ser muchísimas y eso se tarda mucho tiempo. Imagínense que por cada check-in que haga el developer, tendría que ejecutar toda esa cantidad inmensa de pruebas. Entonces, la práctica es que cierta lista de pruebas, se ejecute localmente, lo haga el desarrollador local, pero el servidor de integración continua y deployment, sobre todo, ejecute la batería de pruebas completa, o al menos una gran mayoría, por parte del developer. Pero esa es otra ventaja de tener automatizado un procedimiento de integración continua o de deployment automatizado, ¿no? Es que las pruebas se hacen más exhaustivas en el servidor. Vamos a esperar unos segundos más. Y mientras tanto vamos haciendo un repaso de los conceptos que mencionamos en este webcast, que ya estaríamos finalizando, ¿no? Algunas referencias. En primer lugar, vamos a necesitar gente especializada en el equipo de desarrollo que empiece a hacer la automatización de los builds. Esto es sumamente importante. Capacitarse en este tipo de actividades. Empezar a revisar la arquitectura de nuestros sistemas, estrategias de automatización de pruebas unitarias. Hay un muy buen artículo y muy buen contenido técnico que está publicado por un equipo que se llama LM Rangers, en donde publican estrategias para poder hacer deployment automatizado de SQL Server con una herramienta que trae Visual Studio que se llama VSDB CMD, ¿no? Visual Studio Database Command. Eso es algo que se puede automatizar desde el build de Team Foundation Server. Y básicamente con esa herramienta podemos obtener scripts diferenciales de la base de datos y ejecutarlos en algún ambiente que nosotros podamos configurar, ¿no? Aquí lo importante es que estemos administrando el código de SQL Server en Visual Studio. Eso es súper importante. Visual Studio ya trae proyectos que permiten hacer ingeniería inversa de bases de datos o de scripts que tengamos de SQL Server. Hay también plugins para otras bases de datos. Eso se traen todos los objetos, scripts de creación de tablas, de procedimientos, etcétera. Se los trae a Team Foundation Server. Y esta herramienta lo que hace es comparar esos scripts que tenemos almacenados en la solución contra los scripts de la base de datos, obtener diferencias y poder ejecutarlas en algún sistema productivo, ¿no? Eso obviamente se pueden agregar scripts adicionales del usuario para hacer deployment de datos, etcétera. Testing unitario, por ejemplo. En testing unitario, esto es un gran tema. Visual Studio ya trae un framework de testing unitario. Hay también frameworks para hacer automatización unitaria sobre la interfaz gráfica. Hay distintas formas de hacer esto. Por ejemplo, Casper.js es un componente que permite hacer pruebas sobre navegadores sin realmente ejecutar el navegador, ¿no? Lo que hace es tiene una aplicación de consola, es un exe que interpreta el HTML y el JavaScript y al cual le podemos enviar comandos de JavaScript también para hacer pruebas unitarias, simulando como si estuviese corriendo dentro del browser. Es sumamente importante que no se ejecute un browser, un navegador, porque en el servidor de integración probablemente no haya un usuario interactivo logueado, entonces no se van a poder levantar ventanas, ¿no? Pero lo que yo quiero es simular la ejecución de una página web como si estuviese corriendo dentro de algún navegador. Casper.js es bastante bueno, se utiliza muchísimo en algunos proyectos. También sirve para obtener screenshots, por ejemplo. Yo puedo cargar una página y decirle, ok, ahora quiero que hagas clic sobre tal botón y ver si cuando dice clic a tal botón, se cargó tal otro componente HTML o div en algún otro lado, obtener un screenshot, ir grabando todos los pasos de ejecución, ir automatizando el flujo de interfaz gráfica, ¿no? Todo sin abrir una sola ventana a un navegador. Lo que va simulando es el flujo de trabajo. Eso también lo pueden meter dentro de un build de Team Foundation Server y funciona relativamente bien, ¿no? Como para tener una cobertura también de interfaz gráfica. Y obviamente empezar a familiarizarse con conceptos de integración continua. Súper, súper importante. Bueno, volvamos a Visual Studio a ver si esto funcionó. Entonces ya tenemos que nuestro build funcionó. Ya corregimos el test unitario que estaba fallando. Esto se hizo sobre el número de chainset que les había mostrado. Lo que vamos a hacer es les voy a mostrar dos cosas. Primero vamos a ver si el sitio web actualiza el número de versión aquí arriba, que es el 1002986. Si yo refresco la página, vemos que cambió, que es el 2990, efectivamente. El 2990, recuerden que es el número de chainset que genera Team Foundation Server, y esto me permite hacer el tracking del binario que está en producción contra el código fuente, ¿no? Si me reportan un bug, lo voy a venir a corregir aquí, a esa versión específica. Y segundo, muy, muy importante, y la verdad que está bastante, bastante bueno, si voy a Azure, al portal de administración de Azure, lo que voy a ver es que tengo mi implementación activa desde el martes 13 de agosto a las 16:58 y Esto es la última versión que liberamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono otra anterior y le digo implementar de nuevo, lo que esto va a hacer es volver atrás. Es la capacidad de hacer una regresión, ¿sí? Esto lo que está haciendo es disparar un build y se está ejecutando y en algún momento eso va a terminar, lo podemos validar. Vemos que aquí ya está corriendo otro build, eso lo disparé desde el portal de Azure. Y esto lo que va a hacer es volver atrás, ¿no? El cambio que acabamos de hacer lo va a volver a la versión que se liberó en esa oportunidad con ese build. Entonces el comentario en el sitio web debiera, este que dice un cambio debiera volver atrás y debiera desaparecer, y el número de cambio aquí, el número de versión también debiera cambiar, ¿no? Entonces de esa forma tenemos automatizado el ciclo de deployment, de integración continua, y podemos hacer, debido a eso, la automatización de las regresiones también de forma automática. Bueno, con esto yo estoy ya concluyendo la presentación del día de hoy. Como ven, esto es un tema muy grande, hay muchos temas acá que hay que revisar. Lo que les diría es, empecemos a caminar hacia este tipo de prácticas. Si están trabajando con un proyecto nuevo, por ejemplo, que van a empezar, un proyecto piloto, donde tienen la oportunidad de definir, por ejemplo, la arquitectura del sistema, qué tipo de prácticas van a utilizar, genial, es el mejor de los casos. Y si al menos pueden empezar a trabajar con un ambiente de integración continua y hacer deployment al menos a un servidor de desarrollo, ya con eso en ganancia, es algo que nos va a permitir empezar a madurar este tipo de prácticas, hasta tal vez llegarlas a prácticas más productivas, ¿no? A escenarios donde estemos trabajando sobre ambientes productivos. Entonces, espero que les haya parecido interesante. Les repito, mi nombre es Javier Argüello. Hay muchísima información en Internet, también hay videos de charlas que se hicieron en el BIL, en el TECET, que pueden empezar a ver sobre cómo se manejan esto. También hay videos que pueden ver cómo se manejan con versionadores de código como JIT, por ejemplo. No sé si sabían, pero Team Foundation Server 2013 también trae la capacidad de administrar proyectos con JIT, y Windows Azure también se integra con proyectos en JIT. Windows Azure puede liberar desde Dropbox, inclusive, si copian una carpeta de Dropbox, el código de su solución. Este mismo ciclo que les mostré se hace desde Dropbox. Obviamente Dropbox no es un sistema de versionado de versiones, de administración de versiones como tal, donde pueden tener todo este tracking histórico de cambios. Pero bueno, es un escenario mucho más simplificado. Les sugiero que empiecen a ver un poquito de esto. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a responder algunas preguntas. Entonces, si quieren utilizar el panel